Volumen 1661, mayo 13, 1924. La verdadera adoración consiste en el acuerdo de la voluntad humana con la divina. El verdadero modelo de la adoración es la Santísima Trinidad. Estaba haciendo mis habituales oraciones y mientras toda me abandonaba en los brazos de la voluntad suprema, intentaba hacer en ella mis adoraciones a la majestad divina. Y mi Jesús, moviéndose en mi interior, tomaba a mi pobre alma en sus brazos y, elevándola entre el cielo y la tierra, adoraba junto conmigo al Ente Supremo y después me ha dicho: Hija mía.
Espérame, espérame tantito. O sea, creo que esto tiene relación con lo que estábamos comentando.
Sí,
Porque dice que mientras ella se abandonaba en la divina voluntad, o sea, y que hacía sus actos, sus adoraciones, dice, la tierra adoraba junto conmigo, elevándola entre el cielo y la tierra, adoraba junto conmigo al Ente Supremo. O sea, el alma de Luisa se ponía, sí, entre el cielo y la tierra y adoraba junto conmigo, el cielo y la tierra, al Ente Supremo, que es este extender el acto de la criatura en todo lo creado. ¿De acuerdo? Sigue, Lemita.
Hija mía, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, mucho más si está de Dios lejana, no se puede decir que es adoración, sino sombra, o bien como una tinta sin color, que no deja ni siquiera el rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración puede ser insulto y desprecio.
O sea, la verdadera y perfecta adoración. O sea, eso ya nos pone en contexto de que hay una adoración que no es verdadera o que no es perfecta. Y luego dice, está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Si hay un verdadero acuerdo, quiere decir que todo lo de la voluntad divina ahora está en la voluntad humana, lo contiene la voluntad humana. Y ya dijimos que la voluntad divina es unidad, contiene lo que contiene el acto único de Dios. Por lo tanto, ese acuerdo completo es la pertenencia en el alma, en la voluntad humana, de todo lo que la voluntad divina contiene. ¿Sí? Y luego, que por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su creador, se completa o es más completa y perfecta la adoración. Y ya luego pone, si no está unida, bueno, pues es menor, o sea, es sombra, y si no está unida, puede llegar a ser un insulto y un desprecio. O sea que la adoración humana, sin esta unión, aunque fuera en parte con la voluntad divina, podría convertirse en en un insulto, ¿sí? Síguele.
El primer acto de adoración es el de reconocer la voluntad de su creador para cumplirla. Si esto no está, con las palabras se adora, pero con los hechos se insulta y se ofende.
Esa es la santidad humana. Por eso está hablando del primer acto de adoración. ¿Sí? Es reconocer la voluntad del Creador para cumplirla. Eso es hacer, cumplir la voluntad de Dios. Eso es santidad humana. santidad de virtudes.
Entonces, Salvador, no podemos hablar de adoración perfecta en este primer paso. Todavía no llegamos en la adoración perfecta, estamos en santidad humana. Faltaría entonces la correspondencia donde hablamos anteriormente.
Así es. En alguna otra lectura, Padre, Jesús dice que la verdadera adoración es la igualdad de obras.
De obras.
O sea, cuando la criatura contiene en sí misma las mismas obras del Creador. Y eso las llega a contener gracias a la unidad de la divina voluntad como vida. Y entonces la criatura contiene también en ella, como si ella lo hubiera hecho, todas las obras. O sea, contiene la creación, contiene la redención, la santificación y todos los efectos de esas tres obras. Esa es la perfecta adoración. Aquí ya nos está dando el primer acto para entender que no, que lo que se ha hecho hasta ahora no es malo, no es algo que no esté, que no sea acepto a Dios, pero no es la adoración completa. Sí.
Sí, pues sí, me permito, escuchando eso, como el sentir, quizás es personal, es como, pues es un sentir muy, muy pobre en el sentido que pues, realmente es divino, es gratuita de Dios, porque si lo veo como un proceso así de crecimiento, pues es casi desesperante. No sé si me hacen entender. Entonces, yo aspiro a la perfección, todos a la adoración perfecta, pues nos sentimos miserables. No sé si me...
Pues sí, bueno, debemos aspirar a llegar a esa adoración perfecta, total, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es definitivo. La adoración en la voluntad humana, por ejemplo, en el catecismo, nos dice en el 2096 que adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, dueño de todo lo que existe, ¿sí? O sea, eso ya es la adoración desde la voluntad humana. Pero ahora la verdadera adoración, o sea, es este vivir en la divina, dice, en la divina voluntad, porque dice la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la voluntad de Dios con el alma. Y eso se explica mejor. Dice, es que estoy buscando esa lectura. Dice, el primer deber de la criatura es adorar a aquel que la ha creado. El primer acto que habla de santidad es el deber. El deber llama al orden y el orden hace surgir la más bella armonía entre creador y criatura. Armonía de voluntad, armonía de amor, de modos, de imitaciones. El deber es la sustancia de la santidad. Y como todas las cosas creadas poseen y tienen como en naturaleza la marca de la verdadera adoración, por eso la criatura unida con ellas puede dar la más perfecta adoración a aquel que la ha creado. Y entonces la perfecta adoración es la unidad, la uniformidad de obras. En la medida que la criatura va adquiriendo las obras de Dios, que va teniendo todos los efectos de las obras de Dios, En ese momento llega a esta perfecta unidad y eso es el cumplimiento del Catecismo de la Iglesia Católica en el 260, donde nos dice que la finalidad de la economía divina es la perfecta uniformidad de la criatura, de la voluntad humana, con la Trinidad Santísima. O sea, perfecta unidad con el Padre, perfecta unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y una perfecta unidad no puede estar exenta de las obras de ellos.
Doctor, disculpe. Entonces, la adoración perfecta no es como uno tiene la idea, ¿no? En la voluntad humana, que cuando uno va a hacer adoración, se puede fundir con el Señor. Yo tenía esa idea que fundiéndome con el Señor, le hacía una adoración perfecta porque Él mismo, que junto conmigo, estamos digamos, en una adoración, pero no pensando en las obras. No sé si me expliqué.
Por eso, o sea, va subiendo de, como si fueran escalones de categoría o de perfección. La adoración que nos habla aquí en esta lectura, la primera es el cumplir la voluntad de Dios. Y de ahí va subiendo, va subiendo, va subiendo. En la medida que yo me voy uniformando, me voy acercando a esa unidad con Jesús, es en la medida en la que mi adoración va creciendo. Pero la perfecta adoración es cuando la criatura llega a tener en ella todas las obras de Dios. Y eso no se puede hacer más que teniendo como vida la divina voluntad. ¿Sí?
Entonces, Salvador, entonces es como decir, igual que decimos la vida en la divina voluntad es oración continua, pues también se puede decir es un estado de adoración continuo.
Así es, y estado de reparación continua, y estado de amor continuo, y estado de todo continuo, porque es el acto divino.
Eso es.
Y en cada acto nuestro. Eso es una de las cosas con las que hemos tratado de hacer entender, porque a veces ahora se está haciendo mucho hincapié en la reparación. Pero la reparación la están tomando como la lectura de las horas de la pasión. La reparación se está tomando como el hacer determinado tipo de actos. Cuando que la verdadera reparación debe ser completa y continua. No en intervalos. Completa, dándole la misma reparación de Jesús, completita. O sea, la vida de Jesús en totalidad, pero dándosela en cada acto, en cada acto. Porque la vida de Jesús fue una reparación constante. Desde el momento que se encarna hasta el momento que muere, fue un reparar, 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 reparar. Un sufrir todo lo que el hombre le ha dado. Y eso no se puede hacer más que tomando la divina voluntad, porque ahí tomo la vida de Jesús, tomo todos los actos de Jesús, los hago míos, y ahora desde mí los repito. Y por eso se dice que es Jesús haciéndolo en mí, que en realidad soy yo haciéndolo con lo de Jesús. Pero sí, debería de ser una reparación constante, continua.
O sea, como dice San Pablo, ahora comamos, ahora durmamos, todo hacerlo en el Señor.
Así es.
Gracias.
Pero Salvador, una diferencia entre, sí, es interesante lo que dices, bueno, entre decimos es Jesús que lo hace en mí, no es justo finalmente, no es exactamente eso, como acabas de decirlo.
Uh-huh. Es como lo que dijo Jesús. No soy yo quien hace mis obras, sino es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí.
Okay.
O sea, pero ¿qué fue lo que dijo? Las obras del Padre Celestial se movían a través de los actos de Jesús. ¿Sí? Entonces, en el momento que Jesús hablaba, caminaba, hacía algo, ahí se estaba moviendo también la obra del Padre. O sea, todo lo que el Padre hizo. ¿Qué hizo el Padre? La generación del Verbo. Y ahí se estaba moviendo la generación del Verbo en cada movimiento. Ahora, todo lo que hizo Jesús, si decimos, es Jesús quien lo hace en mí, entonces yo ya no estoy. Y lo que Jesús quiere es una relación de amor entre dos. Por eso es que debo entender que la unidad que tiene la divina voluntad, que es la que se mueve, pone en mí el mérito, todo lo que el paso de Jesús hizo. La reparación, el rehacer los pasos de toda la humanidad, el amor que los pasos de la humanidad tenían que haberle dado a la divinidad, en fin, todo eso, y ahora lo pone en mí. Entonces, en realidad, yo digo, en mi paso se está moviendo el paso de Jesús. Y en esa manera, puedo decir, es Jesús quien lo hace en mí, pero no es el hecho de que él sea el actor, sino es concurre junto conmigo. ¿Sí queda, padre?
Sí, 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 sí. Es que es bien sutil, pues, entre el que él está en mí, actúa en mí y concurre. Entonces, es bien sutil pues la palabra.
Se repetiría casi como en la Santísima Trinidad, que cada uno hace sus obras, pero concurren.
Así es.
Y nos toma tan en cuenta el Señor que igual nosotros. Lo que hacemos, eso.
En realidad, si nos vamos a un punto ya muy concreto, el Padre es el que hace todo. Pero lo hace a través de las personas, de la segunda y de la tercera persona. Pero en el punto de partida, el acto es del Padre, tomado por el Hijo y efectuado por el Hijo, y se le da el mérito al Hijo. O sea, no le quita el mérito, aunque es acto del Padre. Y luego el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Y en las palabras de Jesús en la última cena queda perfectamente explicado. Porque dice, hablará cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, los va a conducir hasta la verdad plena. O sea, hasta conocerme a mí. Dice, no hablará de lo suyo. Hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Creo que ahí está perfectamente explicado que es lo que Jesús tiene y lo que Jesús hace está envuelto, está producido por el Padre, pero lo está llevando a cabo el Hijo a través de sus obras. Bueno, seguimos, Emita.
Sí, doctor. Si quieres conocer el verdadero y perfecto modelo de la adoración, ven conmigo en medio a las tres divinas personas. Yo no sé cómo Jesús me ha estrechado más y me ha elevado más en alto, en medio de una luz interminable. Yo me sentía aniquilar, pero sobre mi aniquilamiento venía sustituida una vida divina, que haciendo salir de sí tantas variadas tintas de belleza, de santidad, de luz, de bondad, de paz, de amor, etc., de modo que mi nada quedaba transformada por aquellas tintas divinas, tanto de no reconocerse más y de enamorar a aquel mismo que me había embellecido tanto. Y mi dulce Jesús ha continuado diciéndome: mira, hija mía, el primer acto de las divinas personas es el acuerdo perfecto de nuestra voluntad. Y está tan unificada nuestra voluntad que no se puede discernir cuál sea la voluntad de uno o del otro. Tanto que si bien nuestras personas son distintas, somos tres, pero la voluntad es una. Y esta voluntad, una produce un acto continuado de perfecta adoración entre las divinas personas. La una adora a la otra. Este acuerdo de voluntad produce igualdad de santidad, de luz, de bondad, de belleza, de potencia, de amor, y establece en nosotros el verdadero... y establece en nosotros el verdadero reino del orden y de la paz, dándonos alegrías y felicidad inmensas y bienaventuranzas infinitas.
Bueno, creo que lo va definiendo bastante bien, ¿no? Uh-huh. Ah, qué raro. O sea, es una sola voluntad que actúa en tres personas. Y recordemos que la voluntad, como la define Jesús, es el motor del ser y el almacén de todos los actos del ser. Por lo tanto, si la divina voluntad es el motor del Padre y el almacén de las obras del Padre, contiene la generación del Verbo y todo lo que eso conlleva. Si esta misma voluntad es el motor del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, contiene todos los actos y todas las obras de esta segunda persona. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué contiene? Contiene la encarnación de Él, el tomar la naturaleza humana, toda la creación, o sea, la creación material, este universo que conocemos, la creación de todas las criaturas. Recordemos también lecturas donde están todos los actos de las criaturas creados por él. Y vale la pena el aclararlo. Los actos son los impulsos para que la criatura lleve a cabo actos. ¿Se acuerdan de la pila, no? Esos impulsos de la pila. Bueno, entonces todo eso lo contiene también la divina voluntad. Y como esta divina voluntad es la misma del Espíritu Santo, contiene también todos los actos, todo lo que el Espíritu Santo contiene y lleva a cabo. Ahora quizá con esto entendamos un poquito mejor lo que es unidad. Son tres personas, pero es una sola voluntad, una sola vida, un solo motor, un solo almacén. Y lo que contiene en principio, en fundamento, es vida divina, naturaleza divina. Cuando la llega a la criatura, lo primero que comparte es la naturaleza divina, la vida divina, y comparte todo lo que esa divina voluntad contiene. Por eso quiere el vacío de nosotros, quiere la nada de nosotros. Ya habíamos comentado que lo que Jesús nos dice es que debemos abandonar nuestros atributos en nuestros actos, no nuestra voluntad, sino los atributos de nuestra voluntad. Y ya también habíamos dicho que sus atributos son las miserias y las virtudes. Por lo tanto, tenemos que abandonar los actos que van motivados o por las miserias o por las virtudes. ¿Estamos hablando de la separación de Dios o de la santidad humana? Si no tenemos esta separación, la divina voluntad no puede depositar todo lo suyo en la nuestra. Y a la hora que la deposita, sucede esto que está diciendo aquí. Si bien nuestras personas son distintas, somos tres, pero la voluntad es una. Y esta voluntad, una, produce un acto continuado de perfecta adoración entre las divinas personas. Yo no me imagino una adoración a lo humano, como la hemos entendido, entre las divinas personas. Una adoración, el Padre adorará al Espíritu Santo al modo humano. El Espíritu Santo adorará al Hijo en modo humano. No, o sea, lo que nos está diciendo es este acuerdo de voluntad, ese acuerdo, esa unidad de voluntad que produce igualdad de santidad, igualdad de luz, igualdad de bondad, igualdad de belleza, de potencia, de amor y de todos los demás atributos. Igualdad de naturaleza divina, igualdad de vida divina, igualdad de atributos, de todos los atributos, igualdad de inmensidad, igualdad de omnipotencia, todo. ¿Sí? Bueno, seguimos, Emita.
Así que el acuerdo de la voluntad humana con la divina es el primer anillo de conjunción entre el creador y la criatura, y de este descienden en ella como por un canal las virtudes divinas y producen en ella la verdadera adoración, el perfecto amor hacia su creador, que elevándose desde dentro del mismo canal de conjunción, él recibe las varias tintas de las cualidades divinas.
Ahí está el punto. O sea, el acuerdo entre esta voluntad divina y la humana, o sea, forma esta unidad, ¿sí? Y producen en el alma la verdadera adoración, el perfecto amor, porque ahora es el amor divino que se dona a la criatura. Pero cuando algo se le da a alguien, cuando estamos, vamos a suponer, con Emita, Emita me regala su pluma. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a usar la pluma, no estoy diciendo, voy a usar la pluma que me regaló Emita. No, voy a decir, voy a usar mi pluma. Necesario estar recordando quién me la dio para poderla usar. La uso como mía porque ya me la dieron como mía. Y eso es lo que pasa aquí. El amor de Dios me lo dan, pero ahora ya es mío. Y ahora yo le puedo decir a Jesús, le puedo decir al Padre, te amo con amor divino, porque es amor divino. Pero te amo con mi amor divino. Y entonces se recibe esa perfecta reciprocidad, esa perfecta correspondencia del amor divino que él me da al amor divino que yo le doy. Y ahora sí, estamos haciendo una relación de la misma naturaleza. Y esto, voy a decirlo otra vez, esto está dicho en el Génesis. Cuando van a buscar una compañía para Adán y que le llevan a todos los animales, al final, después de haberles puesto el nombre, te dice, y no se encontró compañía adecuada para Adán. ¿Por qué? Porque no son de la misma naturaleza. una relación de Adán con una hormiga, pues no tendría mucho resultado. Con un elefante, menos todavía. O sea, no son de la misma naturaleza. Se necesitaba una criatura igual que él. Es lo mismo que Jesús le pide a su amor antes de crear a las criaturas, que le dice, no quiero estar solo. Quiero a la criatura para entretenerme con ella, compartir con ella todos mis bienes, todo lo que yo soy. Pero necesita que esa criatura sea de la misma naturaleza para que pueda en un momento dado compartir realmente y llevar una relación real de amor con ella. Seguimos, Emita.
Sí. Y cada vez que el alma se eleva para sumergirse en esta voluntad eterna, tantas variedades de más de belleza divina la embellecen y adquieren. Por eso digo que el alma que hace mi voluntad es mi entretenimiento y mi contento. Y para divertirme estoy con el pincel de mi voluntad en las manos. Y conforme ella se arroja en mi querer, yo la retoco y me divierto con imprimirle con una pincelada mía un rasgo de más de mi belleza, de mi amor, de mi santidad y de todas mis cualidades. Así que para mí lo mismo es estar en el cielo que estar en ella. Encuentro la misma adoración de las divinas personas. Mi voluntad, mi amor, y como a la criatura hay siempre que poder darle, yo la hago ahora de hábil pintor y pinto en ella mi imagen, ahora de maestro y le enseño las doctrinas más altas y sublimes, ahora de amante apasionado que soy y quiero amor. En suma, hago y uso de todas las artes para divertirme con ella. Y cuando mi amor ofendido por las criaturas no encuentra dónde refugiarse, a dónde huir de aquellos que me persiguen para darme muerte, o bien me obligan a tomar el camino de regreso a los cielos, yo me refugio en el alma que contiene en ella mi voluntad y encuentro mi potencia que me defiende, mi amor que me ama, mi paz que me da reposo. Encuentro todo lo que quiero. Mi voluntad reúne todo junto, cielo y tierra, y todos los cielos, y formas de ellos uno solo, y de este solo brotan todos los bienes posibles e imaginables. Así que el alma que hace mi voluntad, puedo decir que es el todo para mí, y yo soy el todo para ella.
Bueno, varias cosas, ¿no? Cada vez que el alma se eleva para unirse en esta divina voluntad, o sea, dice, para sumergirse en esta voluntad eterna, tantas variedades de más de belleza divina la embellecen y adquiere. O sea, cada acto que hagamos, cada acto en que nos fundamos en la divina voluntad, permite que Dios saque de sí nuevas bellezas, nuevos dones, nuevos atributos, y los ponga en el alma que hizo ese acto. Por lo tanto, estas son las nuevas creaciones, los nuevos cielos y las nuevas tierras que Dios hará. O sea, no es un nuevo planeta, no es un nuevo universo. Son universos enteros de gloria, de majestad, de belleza divina, de bienaventuranzas, pero que quedan puestos en el alma de la persona que vive en la divina voluntad y forma un cielo en el cielo divino. Un cielo en el cielo divino, en donde todos los bienaventurados irán a disfrutar y a gozarse de todo lo que Dios sacó de sí en ese acto. ¿Cuántos actos se hayan hecho en esta divina voluntad? ¿Cuántas creaciones de más tendrá esa alma? ¿Sí? Ahora, Dice que el alma viviendo en esta divina voluntad, Jesús encuentra la misma adoración de las divinas personas. ¿Sí? Esto también es enorme. O sea, ya no hay diferencia entre la adoración, entre las tres divinas personas y la adoración que puede tener la criatura. Y al final, dice, yo encuentro en esta criatura mi potencia que me defiende. Qué raro, o sea, teniendo la divina voluntad, tenemos todo lo de él, incluyendo la potencia. El amor que me ama, o sea, el amor divino. La paz que le da reposo. Y dice, encuentro todo lo que quiero. Mi voluntad reúne todo junto, cielo y tierra, y todos los bienes y forma de ellos uno solo. Así que esto es lo que es adoración para Jesús, ¿sí? Y luego al final dice, el alma que hace mi voluntad, puedo decir que es el todo para mí, y yo soy el todo para ella. Jesús dice que María era como su cielo aquí en la tierra. O sea, en ella encontraba todo el cielo. O sea, se beatificaba en María. Ahora el alma que vive en la divina voluntad puede ser otro cielo para Jesús. Sigue, Lemita.
Perdona, doctor Salvador. A veces sí. Nos preocupamos mucho de lo que tenemos que hacer para el Señor. Pero aquí con esta lectura, pues entiendes que al mismo tiempo, o sea, no tenemos que preocuparnos porque Jesús va a tomar de nosotros, si estamos pues viviendo, ¿no?, conectados, Él va a tomar de nosotros lo que Él le apetezca. Así es. Si Él quiere, o sea, que por otro lado, nos quita mucho peso de encima. Vamos.
Bueno. Pues sí. Él dice que no necesitamos esa especificidad de nuestros actos, que porque si él lo quiere tomar como reparación, lo toma como reparación, como amor, lo toma como amor, en fin, en realidad recordemos que le estamos dando todo, le estamos dando amor, le estamos dando reparación, le estamos dando adoración, le estamos dando todo, por lo tanto no hay problema, ¿sí? Tenemos en nuestras manos el acto único de Dios y con todo lo que Él contiene. Así que, adelante, vivamos sin ese peso de estar diciendo, ¿y ahora cómo le hago? Y volvemos al punto de la reparación. La mejor reparación completa, total y continua es llevar a cabo la finalidad que tenía el sufrir. Y eso es lo que realmente le va a dar el gozo y le va a quitar la amargura de los sufrimientos. ¿Sí? Imagínate que a tu hijo, o sea, a tu hija, necesita una parte de un riñón, necesita una parte de tu hígado, necesita una córnea, en fin, lo que sea. Y tú eres compatible con él o con ella. Lo donas, claro, te sometes a una cirugía, te sometes a dolores, te sometes a una determinada incapacidad después de la operación, y eso es sufrimiento. Pero ese sufrimiento, ¿te duele? Por supuesto que no. ¿Qué quieres del hijo o de la hija que todos los días llegue y te diga, ay, cómo te agradezco por el dolor, porque haberte sometido a la operación, por haber hecho esto, por haber hecho lo otro? No, lo que quieres es que viva y que lleve una vida correcta, que lleve una vida adecuada, gracias a tu sufrimiento. Jesús es lo mismo. Jesús se somete a una cirugía para traspasarnos todo lo de él. O sea, sus carnes arrancadas, llagadas, son para darme espacio para yo ponerme en esas llagas. Su sangre me sirve para vivificar la mía, para vivificar mi alma, mi cuerpo. O sea, su amor, en fin, es una cirugía la que está llevando Jesús. ¿De qué le sirve esa cirugía? ¿De qué le sirve todo ese sufrimiento si nada más le doy adoración humana? Pues va a decir, bueno, menos mal, cuando menos está vivo. O sea, pero no tiene la solidez, no tiene la entereza de lo que él quería tener. Por eso, si no vivimos en la divina voluntad, continuamente él sigue sufriendo, porque la criatura sigue pecando, aunque sea santa. Aunque sea santa. Porque su voluntad no está generando una vida divina en cada acto. Y Jesús tiene que seguir sufriendo una muerte para suplir esa vida que no se le dio en el acto santo de la criatura. O sea, la única manera de quitarle el sufrimiento total a Jesús es viviendo en la divina voluntad, porque ahí la criatura ya está rehabilitada, está dándole todo lo que necesitaba darle y está supliéndolo en los sufrimientos que tiene por todo el resto de la humanidad. Recuerden aquellas palabras que dice, hija mía, mi humanidad ya es gloriosa, incapaz de sufrir. Por eso voy buscando nuevas humanidades donde poder seguir sufriendo para seguir rehabilitando a las criaturas. El que está hablando es el Verbo Eterno. Mi humanidad ya es gloriosa. Y por eso voy buscando nuevas humanidades para seguir sufriendo.
Doctor, disculpe, pero mientras que no teníamos estos conocimientos de la divina voluntad, ¿también estaba el Señor sufría de igual manera por nuestras vidas, porque no le dábamos? O sea, en pocas palabras, al no conocer nosotros antes la divina voluntad, también en nuestra vida, en nuestra voluntad humana, también le causábamos dolor al Señor, muy aparte del pecado, ¿no? O sea, no hablemos del pecado, sino una vida tranquila, todo. Pero también eso al Señor le estaba haciendo sufrir todo esto que ahora estamos sabiendo.
¿Sí? Así es.
Y por eso también sufría.
Claro. Pero
a pesar que nosotros no teníamos el conocimiento.
Sí, pero no se lo tomaba en cuenta la criatura, porque la criatura no lo conocía. O sea, aquí el punto es que la criatura merece, o sea, hasta donde conoce. Ya sea merece en el mérito o merece en la justicia, en el castigo. Todos los santos que ha habido hasta ahora, todas las personas buenas que ha habido hasta ahora, no lo conocían. Y Jesús nos había dejado el acercarnos a él a través de las virtudes, a través de la gracia santificante, de los sacramentos, o sea, de todo este conjunto que la Iglesia nos da. Uh-huh. Bueno, eso a la criatura era correcto y se le tomaba como bueno. Pero, por favor, entendamos que esta es otra de las cosas que a veces como que distorsionamos un poco. Tan inmensa y perfecta es el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, pero también inmenso, infinito y perfecto es la justicia. Y cuando a Dios, o sea, cuando la criatura le ha dado muerte a la vida divina en un acto, esa vida divina que se debería de haber puesto en ese acto, ahora es una deuda que el hombre tiene hacia Dios. Esas son las deudas que nos dejó Jesús en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas. Ahora, esa deuda como el hombre no lo sabía, como el hombre no tenía la oportunidad de poderlo hacer, porque Dios no lo había revelado todavía, para el hombre no era culpa. Pero el Padre requería que se le pagara eso, y eso lo tuvo que sufrir Jesús. Hay una lectura muy clara donde dice, el querer humano, o sea, el acto humano, es pecado. Y él tuvo que pagar una muerte por cada acto en que no se le dio vida a esa vida divina. Y esas son las innumerables muertes de las que nos habla Jesús al narrarnos la pasión del amor. ¿Sí? Pero a la criatura no se le tomaba en cuenta. La criatura, o sea, para Dios la criatura había cumplido a la perfección. O sea, la santidad humana es buena. Pero ahora que ya se conoce, ahora deberíamos de aspirar a la santidad divina para hacer completo todo el pago que se le debe.
Ya, doctor, muchas gracias.